Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Bienvenidas, bienvenidos a Gente de a Pie. Vamos a estar con ustedes hasta las 5 de la tarde por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional. Ya mismo empezamos a saludar al equipo de Gente de a Pie para saber de qué se tratará el programa de hoy. Paula Nicolini, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Pau?
Hola, Mariana, equipo, ¿cómo están? Bueno, tenemos una semana de festejos, fue el Día del Orgullo el lunes y la semana pasada que se aprobó la ley de cupo laboral trans, así que salí a conocer algunas experiencias artísticas. Esta vez se trata de una editorial de Puntos Suspensivos Ediciones, así que vamos a conocer a un poeta y a un promotor de la edición en el mundo y en la comunidad LGBTI más. Así que, bueno, en un rato vamos con él.
Paula Nicolini adelantando lo que traerá para el Gente de a Pie de hoy. Estarán Sergio Wisniewski, también Martín Rodríguez y, por supuesto, el conductor de este programa, Mario Weinfeld. ¿Cómo va, Mario?
Bien, puntos suspensivos. Me viene a la cabeza cuando Pau menciona esa editorial. Una vez, hace bastante tiempo, Roberto, y se puede sacar la fecha, es fácil. Roberto Labaña era ministro de Economía de Néstor Kirchner, del presidente Néstor Kirchner, y yo le pregunté qué opina de tal cosa, que era un tema complicado, que yo le tenía sus bemoles, y Labaña me contesta puntos suspensivos. Digo, ¿qué quiere decir eso? Que usted escriba la pregunta y después de la pregunta ponga puntos suspensivos. Y así lo hice, puse puntos suspensivos y todo el mundo entiende. Para hablar es complicado el mecanismo, así que vamos a optar por algo más convencional. Vos vas a decir un título y yo voy a hablar el editorial, porque si digo puntos suspensivos durante unos minutos, la gente se va a hartar y va a ir en búsqueda de mejores ofertas.
Vamos con el título entonces: Coaliciones, cuando romper no es negocio.
Dos coaliciones electorales, lo hemos venido charlando, dominan el espacio político en la Argentina, el espacio político nacional de hace varias elecciones y el espacio político en la mayoría de las provincias. Son el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, el oficialismo y la oposición en este momento. En las últimas elecciones, las tres últimas, juntaron arriba del 80%, te redondeo, las elecciones presidenciales favorecen la polarización, tienden a eso. Las hubo dos, la otra no tanto, tienen muchísimos votos. Y en este momento se está hablando y se está discutiendo muchísimo, con abundancia, con una cantidad de información reiterativa. Para mi gusto, medio día de la marmota en muchos medios, ¿no? Ayer Carrió dijo que tal cosa, ayer Vidal dijo que no va a ir a la provincia de Buenos Aires. ¿Cuántas veces dijo Vidal que no va a ser candidata a la provincia de Buenos Aires en el último mes? Por lo menos una por cada medio de difusión, 30 por mes, 50, qué sé yo, ya se sabe. En cualquier caso, se está discutiendo, discuten con más énfasis en este momento la oposición que el oficialismo, cómo se conformarán las listas, sobre todo en los dos distritos que roban cámara, que son la provincia de Buenos Aires, que es el territorio más poblado, y Sergio Wisniewski nos enseñó alguna vez que no tiene la cantidad de diputados que podría tener si hubiera una correlación directa con el población, o sea, tiene más población, es la provincia que tiene menos diputados por habitante. Digamos, la provincia de Buenos Aires tiene la friolera de 70, esta vez se renuevan 35. La ciudad autónoma y otros, en Córdoba también hay bastante disputa, en todo va a haber tironeos. ¿Por qué hay? Por dos motivos, porque ¿cómo se conforma una lista? Hay hecho muy rápido. Primero, coalición. Hay varios partidos, todos quieren, como dice con mucho tecnicismo, dijo alguna vez el diputado Mario Negri, el radical de Junto por el Cambio, tan respetable, todos quieren mojar el pancito en el tuco. O sea, todos quieren conseguir su pequeño espacio, su lugar y demás. La coalición cívica, la unión cívica radical y el PRO en la oposición, en el oficialismo básicamente está el peronismo, pero el peronismo se divide en varios sectores, está el sector de la cámpora, están los movimientos sociales, la CGT tiene muy pocos votos, en general el movimiento obrero tiene muy poca banca, perdón, pero también con más razón anhela tener algunas, hay un par de aliados, el Partido Solidario, el Partido Comunista, en fin, todos quieren tener algo, y cuanto menos los que renuevan, todos quieren conservar las que dejaron, se comprende. O sea, si se va dos de la coalición cívica, para la coalición cívica no es igual que entre cualquiera de Junto para el Cambio. Si se van dos de la coalición cívica, yo quiero lo mío. Adivinen Graciela Ocaña qué quiere. Bueno, y así sucesivamente. Esto ocurre en todos lados, ¿eh? No es una crítica. Es apenas una descripción. Como ambos tienen muchos diputados, en especial Juntos por el Cambio, porque se renuevan esta vez los diputados que llegaron a la elección de 2017, junto para el cambio le fue muy bien, la labor es difícil. Están las apetencias políticas, están las apetencias personales, están las apetencias partidarias, está la lógica de conformar, y aparte están las reglas que establecen cupo, y entonces tiene que haber en el primer o segundo lugar una mujer, en el tercero y cuarto otro, y así sucesivamente. Todo esto hace que sea difícil la gramática, y que en el caso de Junto por el Cambio haya muchísimas discusiones, gente que dice, y conocemos todas las traslaciones o todas las propuestas, vamos a mencionar solo algunas. ¿Qué pasa? Es decir, Patricia Bullrich dice, yo quiero ser candidata en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde el Taita es obviamente el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y quiero ser, y quiero ser, y quiero ser, y no me importa que María Eugenia Vidal quiera ser, porque yo le planteo una interna. ¿Y eso quiere decir que va a ir a la interna? No necesariamente. ¿Cuál es mi feeling? Que no va a ir a la interna. Que van a llegar a un acuerdo, que se va a resignar su lugar Patricia Bullrich. ¿Este feeling es una información? No. El feeling de Weinfeld nunca es una información y a menudo ni siquiera cierta. Tengo una idea, tengo una hipótesis, ha puesto unos mangos, es un almuerzo y lo ha puesto a cualquiera, pero es esto. Y si Patricia Bullrich y si María Eugenia Vidal es candidata en Capital y dicen, bueno, el segundo tiene que ser un hombre por razones. No sé, también nosotros tenemos derecho de género. Digamos, no puede ser que primera vaya María Eugenia y segunda vaya Pato, ¿no? Tiene que haber algún ñato ahí que cuele, qué sé yo. Tercera, Patricia Bullrich, presidenta del PRO, del partido mayoritario, y si no le gusta, se va, no se va ni medio, eso apuesto. Ahí sí apuesto. ¿Quién se va a ir de las coaliciones? Casi nadie, o nadie. Estoy diciendo que en el amplísimo territorio de la Argentina, en sus 24 distritos, no va a haber nadie que se ofenda, se levante de la mesa, tire. Viste que en este momento de pandemia está un poco poblada las mesas, viste que las mesas de reuniones son bastante paupérrimas, no hay sanguchito de miga, no hay medialunas cortadas con jamón y queso, menos masita fina, que ni una milhoja, ni medio, hay un vaso de agua, viste, hay un clima de austeridad deprimente. Va a tirar del mantel, si lo hay, va a tirar de la mesa, casi nadie va a tirar, porque no les conviene. Porque, ¿a dónde te vas a ir? Decía un jefe político que tuve alguna vez, con el que alguna vez disputé y me fui. Pero él decía, bien, yo no tenía ningún lugar para ir. ¿A dónde te vas a ir? La pregunta es, ¿qué lugar mejor tenés que esta coalición cuando falta menos de un mes para el cierre de listas, onda 3 meses para las primarias y onda 5 meses para las nacionales? ¿A dónde te vas a ir? Te conviene quedarte aunque sea chinchudo. ¿Qué es sabio esto? Sí, es sabio, es pragmático, les conviene a todos, al conjunto y a sus partes. Tan sabio es que desde 2019 en el peronismo no se fue casi nadie y en Juntos para el Cambio, en la oposición, tampoco. Te diría más un dato de comparación que a mí, de esos que a mí me interesan, que son, en realidad en 2016 al peronismo, bajo el gobierno de Macri, le habían comido muchas más piezas que era que el peronismo le comió al macrismo ahora. ¿Se entiende? O sea, muchos más diputados, senadores y dirigentes peronistas o se habían vuelto macristas, o se habían vuelto amigables, o habían viajado no sé dónde acompañando a no sé quién. o directamente habían formado monobloques para apoyar. El peronismo estaba más herido después de 12 años de gobierno, ojo, y de mucho disenso, estaba más golpeado de lo que quedó Juntos para el Cambio, y todos ejercieron esa sabiduría. A partir de ahí, desde luego, como la disputa está abierta, también las situaciones son distintas. Los gobiernos, ¿por qué? ¿Cuál es el factor esencial por el cual se juzga a los gobiernos en las elecciones? Por sus obras. A los gobiernos se los juzga por sus realizaciones, por su falta de ellas, por cómo anda la economía, por cómo anda la inflación en la Argentina actual, por cómo andan las vacunas, por cómo andan las escuelas, por si hay crecimiento, por si el asado efectivamente bajó de precios o se puso accesible y está al alcance. Los gobiernos tienen la ventaja de las realizaciones, la ventaja de poder distribuir dinero, bienes materiales, empleo en este momento es muy difícil, pero bueno, y la oposición que tiene. La oposición tiene el espacio discursivo y la posibilidad de poner candidatos. Por eso el gobierno trata de centrarse en las realizaciones y particularmente en las vacunas, y la oposición se centra en los discursos. ¿Pesan mucho los candidatos cabeza de lista? Hermosa pregunta. Para la cual voy a dar una respuesta que es básica en la ciencia política y la ciencia electoral. Depende. O sea, depende de un montón de circunstancias y agrego otra. Mayormente creo que no. Que en general, en elecciones donde hay fuerzas tan establecidas, un sector de la población alto que tiene el voto definido, los candidatos cabeza de lista no pesan tantísimo. Esta es mi visión, que tienen muchísimos consultores. Algo pesa. Pero tenés que poner un genio, un mago, alguien muy querido, muy odiado, para que cambie la tendencia general. Pensemos en general, ¿cuántas personas tienen decidido su voto en la Argentina por uno de los términos de la coalición? Seamos parcos, el 50%, 30% para el Frente de Todos, 20% para Juntos por el Cambio. Es una estimación, es algún redondeo que te hago para conversar. Con esto trabajan también los consultores, con esto trabajan los dirigentes. Vos podés decir, no, es 35, 38, lo que vos quieras. 50, 60, bueno, hay muchos que ya decidieron. A eso no le cambias el voto. ¿Se entiende? Si Patricia, lo que van a votar Juntos por el Cambio en la Ciudad Autónoma, que son mucho más del 20%. Si va Patricia Bullrich, ¿van a votar? Sí. Y si va María Eugenia Vidal, ¿van a votar? Sí. Y si va Viñeschi, se van a sorprender un poco, a decir, ¿quién es este Viñeschi? Pero si la Rita le pone, no estoy anunciando nada, si la Rita, estoy haciendo una broma, si la Rita le pone una mano en un hombro a Viñeschi y Patricia Bullrich se la pone en el otro y Carrió lo abraza, lo van a votar más o menos tanto. Viñeschi dice que Viñeschi no quiere ser candidato. Ojo, tafa para todos los diarios. Ojo, que no lo escondan los diarios hegemónicos. ¿Qué quiero decir con Viñeschi? Quiero decir que no cambia tanto. El otro día charló Martín, súper interesante. ¿Son buenos esos candidatos que vienen de afuera? Puede ser. ¿Por qué? Porque tienen un prestigio acumulado, se supone, tienen un cierto capital. ¿Desde cuándo los hay en la Argentina? Un ratazo. Acordate, Carlos Menem sacó algunos de la galera en el año 87, rapidito menos, 87, 88, 89, Carlos Reutemann, gran corredor de autos, candidato a gobernador. Palito Ortega, ídolo popularísimo de la música, candidato a gobernador. Daniel Scioli, un crack de la motonáutica que nadie sabe lo que es. No importa, gran candidato, gran carrera hizo Daniel Scioli, fue diputado, gobernador dos veces, vicepresidente electo, candidato a presidente, en fin, una cantidad de cosas. O sea, hizo una gran carrera viniendo desde el llano. En el Frepaso, en el Frente Grande, también Aníbal Ibarra venía de la Fiscalía, Graciela Fernández Mejía, de lucha por los derechos humanos, por hablar de alguno. Aníbal Ibarra llegó a ser jefe de gobierno reelecto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no es chiste. Esos candidatos sirven porque tienen un capital. ¿Hasta cuándo? Vaya a saber. Facundo Manes, ¿qué capital tiene? Un conocimiento público, sin duda. ¿Qué dice Carrió? Al principio, que Facundo Manes se entusiasma en los radicales porque no tenían candidato en la provincia. Y ahora tienen uno que piensa que pueden competir con el PRO. ¿Qué dijo Carrió? El primer día lo elogió, el segundo lo elogió, el tercero Lilita. Dijo, este muchacho quiere empezar por arriba. Dice, quiere ser cabeza de lista, ni bien entra a la política en la provincia de Buenos Aires, y dentro de 2 años quiere ser presidente. Y ahí añadió una metáfora que no es muy feliz en un partido que tiene cierto parentesco con la Alianza, y en particular con el radicalismo, que dijo: quiere llegar a la Casa Rosada en helicóptero. Mejor no recordar quién se fue de la Casa Rosada en helicóptero, que fue precisamente también un presidente radical, el último que padecimos, Fernando Larrúa. ¿Y quieren esto? Sí, quieren esto. ¿Por qué? Porque si no, no arriesgan, ¿no? O sea, esa es la lógica del beneficio del candidato. Yo traigo algo, estoy menos golpeado tal vez que los políticos, estoy menos desacreditado, tengo un prestigio en la sociedad. ¿Cuánto vale ese prestigio en votos? Voy a decir, voy a volver a una vieja sabiduría de la ciencia política. Depende. Y en general, ¿cuánto vale? No tantísimo. No tantísimo. ¿Vale? Un cacho. ¿Por qué quieren eso? Porque si no, no entran. Lo decía Mano, usted quiere ser concejal, no sé de qué ciudad es, soy un domán, creo que alguno del interior provincial, pero ponele que sea uno más grande, concejal de San Isidro y está en el Consejo Deliberante con Gustavo Pozzi. No, yo no quiero. Para eso no me meto, sigo publicando libros, está sacando uno. Lo anunció en Clarín, mira qué casualidad. No voy. Si no soy candidato, no voy. Y es lógico, eso sí, también así hicieron carrera. Lole entró como candidato a gobernador, y fue gobernador, y gobernador reelecto, y gran figura. Aníbal Ibarra también empezó como candidato a diputado, pero luego llegó Matías Lames en el frente de todo, fue candidato a jefe de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires. No es un chiste ser candidato a jefe de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires. No, antes lo había sido Daniel Filmo, Mariano Recalde, candidatos con currículum, ¿no? Carrera, todo. Bueno, Manes va ahí. ¿Qué pasará con ellos? Mi impresión es que en la provincia de Buenos Aires se va a llegar a un acuerdo en Juntos por el Cambio, aunque tal vez hacer una primaria le sirve, pero me parece que no. O sea, empezamos a abrir espacio de pronósticos deportivos. Mi pronóstico deportivo serio es que no va a haber rupturas importantes. En la inmensa mayoría de las provincias, perdón, recordemos de nuevo que la elección es provincia por provincia. Cada provincia tiene su lista, cada provincia tiene su lógica, y esto los vuelve locos a los encuestadores, porque el otro día me cuenta un encuestador serio que cómo hace un sondeo para preguntar si a determinadas personas le gusta la oposición. Lo llaman por teléfono a la gente general no atiende, tarda. En general te atienden toda la misma edad, la mía. O sea, las personas mayores son más respetuosas, ¿viste? Tienen más tiempo, tienen más paciencia, tienen mucho. Entonces, cuando vos llamás y contestás y decís que tenés 60 años para arriba, la máquina te corta, pues ya tienen esa muestra. Necesitan a alguien de 20, de 30 que no te atienden ni mamados y encima no te contestan. Pero suponete que te contesten y te dicen: ¿usted estaría dispuesto a votar a Juntos por el Cambio, que es el partido de Mauricio Macri, María Eugenia Vidal, Patricia Bullrich, Elisa Carrió, y por ahí te cuelan alguno más todavía? Y entonces la gente tiene que contestar. Y en realidad el que contesta, si contesta fuera de la capital federal o la provincia de Buenos Aires, contesta candidatos que no va a votar. ¿Se entiende? Si fuera la capital federal no va a votar ninguno de ellos. Y si es capital provincial, pues votarás uno solo y a los demás no. Y con eso haces la encuesta. ¿Qué le vas a hacer? Redondeo ya para no dar lata. ¿Qué estoy diciendo? Las coaliciones se van a sostener. Todo este estrés, interpreto, a la hora de la hora, los cierres de listas, que son muy divertidos, sobre los que otro día te voy a contar anécdotas de otros tiempos, que son muy graciosas, a la hora del cierre de listas, todos van a controlar sus pasiones, van a controlar sus broncas y mayormente se van a mantener. En el oficialismo, ¿cuál es el punto? El primer punto es que el oficialismo tiene que mejorar la situación de los argentinos de acá a septiembre. Parece mucho, pero es poco. Para las elecciones es mucho. Para la vida cotidiana es poco y tiene que mejorar. Tiene que mejorar la vida, los ingresos, la inflación acá y eso. Y candidatos tiene un tema, porque como tiene la inmensa mayoría de sus figuras en cargos públicos, una de dos, o desguarnece un cargo público, pone figuras menos conocidas. No hago pronóstico sobre esto. Y otra cosa más, por último, para hablar de otras reglas que vale la pena, está la doctrina de Agustín Rossi, que dijo algo interesante, que es: tenemos que tratar de tener la menor cantidad de primarias posible, y en las provincias que gobernamos, ninguna. ¿Por qué? Porque en la provincia que gobierna cada uno, que elija el gobernador y no le armemos lío y no le hagamos perder algo al gobernador, aún en la interna. ¿A quién le gusta la doctrina Agustín Rossi? A Horacio Rodríguez Larreta, que querría aplicarla en su distrito. ¿A quién no le gusta la doctrina Chivo? A Pato. ¿A qué Pato? A Pato Bullrich. Vamos a estudiar.
Para comunicarse con gente de a pie, nos pueden llamar al 0810-222-0870 y grabarnos ahí un mensaje de hasta 30 segundos. Pueden pedir sus canciones. Hoy es el último día porque mañana sonarán las canciones de gente de a pie, de la oyentada de gente de a pie. Y a través del WhatsApp nos pueden escribir mensajes de texto al 1165840870. Estamos en Facebook con el nombre del programa. Hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos. Y en Twitter somos @gentedeapieam. Esta es la música con la que comenzamos el programa, el dúo Orozco Barrientos. Póngale por las hileras.
Para el tiempo de cosecha, qué lindo se pone el pago. Para el tiempo de cosecha, qué lindo se pone el pago. Hay un brillo de chapecas en los ojos del paisano. Hay un brillo de chapecas en los ojos del paisano. Yendo y viniendo en el carro, de la viña a la bodega, siempre un racimo de encargo, de la blanca o de la negra. Siempre un racimo de encargo, de la blanca o de la negra. Póngale por las hileras, sin dejar ningún racimo. Hay que llenar la bodega, ya se está acabando el vino. Y hay que llenar la bodega, ya se está acabando el vino. El canasto, ella deja la tijera, ya dejó el mozo el canasto.
Todas las tardes, de 15 a 17, gente de a pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional.
Gente de a pie, hasta las 17.
Nacional. Radio Pluricultural.
Lengua guaraní.
Nacional. Umimba e ñañembo yoayúa. Pujo e plurinacional. Budapave aripuajú. Conosurpe.
Las cosas que nos unen.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
¿Quiénes se tienen que vacunar contra la gripe? Personas de 65 años o más, personal de salud, embarazadas y puérperas, niñas y niños de 6 a 24 meses, personas de 2 a 64 años con problemas en su sistema inmunológico o enfermedades crónicas. La vacuna es gratuita en todos los vacunatorios del país. Más información en argentina.gov.ar/salud/vacunas/antigripal o al 0800-222-1002. Argentina Unida.
Más de 1 millón de argentinas y argentinos ahora van a mejorar sus ingresos. Más poder adquisitivo, más consumo, más trabajo. Reforma al impuesto a las ganancias. Gana tu bolsillo. Ganan los bolsillos de todas las argentinas y argentinos. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
Che, ponete bien el barbijo, querés. Va todo, boca, nariz. No, los ojos, ahí está.
De lunes a viernes. De 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Vamos con Paula Nicolini, que va a desarrollar eso de los puntos suspensivos, pero en este caso una editorial.
Exacto, es una editorial y en el contexto de estos días de festejo, de celebración de derechos conquistados, estamos hablando de la sanción la semana pasada de la ley de cupo laboral trans, un piso, no un techo, en la proclamación de más derechos, ¿no? Y también de la semana del Día del Orgullo. Así que hay tantas expresiones artísticas en las comunidades trans, gays, lesbianas, y apenas este es un botoncito de muestra, porque me pareció interesante rescatar algunas expresiones artísticas de distintos lugares, ¿no? De distintos espacios expresivos. Así que hoy, sin intención de pisar ponchos ni banderas, vamos a traer a un poeta. Como Martín viene en un rato con la poesía, vamos a anticiparnos un poquito con esto. Lo quiero presentar una poesía suya, dicha en la voz de Gonzalo Duca y producida por Euforia Productora, que es una compañía de una productora de actividades audiovisuales y de artistas trans específicamente. Así que me pareció lindo comenzar entonces con esta pieza que ya nos introduce en el mundo poético.
Cierro los ojos con fuerza y sin embargo no puedo dejar de mirar esas fotos de esos varones. El artículo afirma: estos hombres solían ser mujeres y yo fascinada. Pelos, barbas y bigotes, de todos los colores y formas, miradas humanas, pelos, barbas, bigotes. El corazón me salta en el pecho como cada vez que tengo una pregunta enorme y no puedo disparársela a nadie que me diga que no soy rara, ni loca, ni distinta, ni normal. Normal. ¿Quién va a llorar mi normalidad? Quiero cerrar el artículo, pero me digo que tengo que ser valiente, que ahora no es tiempo de entender. Eso podría venir más tarde, que tal vez ese soy yo, ese quizás sea yo.
Este es un episodio de una serie que se llama Complicidad Trans, que es un ciclo de arte en cuarentena producido por, como les contaba, Euforia Productora. A quien escuchamos ahí es a Gonzalo Duca, pero el autor de esta poesía es Gaita Neal. Gaita Neal es editor, es poeta, es militante y es el que está al frente de Puntos Suspensivos Ediciones. Así que le pedí a él que se presentara. Me gusta escucharlo en su voz, a ver qué dice.
Me llamo Gaita Neal, soy el editor, director de Puntos Suspensivos Ediciones. Soy un chabón trans y soy estudiante de edición en la Universidad de Buenos Aires. Antes de edición estudié filosofía unos cuantos años y finalmente me pasé a edición. Yo empecé a editar en el contexto de la FLIA, que es la Feria del Libro Independiente y Autónoma, Anarquista, Amorosa, Abierta, esa es abierta. Y en ese contexto de haber publicado mi primer libro con Milena Cacerola, yo escribo poesía, me acerqué a las publicaciones independientes, así sea de autores, de editoriales, y poder entender y empezar a conocer este mundo del libro desde una perspectiva independiente que no está muy visibilizada. Aparte, soy poeta, tengo publicados 3 libros, el primero es Tiempos Tempestuosos, de aquellos años, que es 2014-2015, luego edité Neal y en el año 2019 salió mi tercer libro, que es Simón. Y bueno, yo antes de eso ya era militante lesbiana y con mi transición y el libro Simón, que es el nombre que elegí para mí, salió el tercer libro Simón.
Bueno, Simón Gaita Neal, el autor de este poema que escuchábamos hace un ratito, tiene 32 años y desde 2015 está al frente de esta editorial. Vamos a ver cómo surgió este proyecto Puntos Suspensivos.
Puntos Suspensivos Ediciones nace en el contexto de la FLIA, charlando con mi amigo Matías Rec. En su momento él me había editado el libro, el editor de Milena Cacerola, y bueno, en un momento me hice así como, bueno, y armate una editorial. Jugando con él surgió el nombre. Nació también con otros compañeros de la FLIA. En su momento estudiaba filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, pero militaba en el centro de estudiantes con compañeros de otras carreras. Uno de esos compañeros fue Carlos, que estudiaba edición, así que con él pude aprender bastante. Empecé a editar en el contexto de la FLIA, con amigos, con gente que todavía son amigos, que me dijeron, bueno, venite con la compu y te enseño. Y fue así, la verdad que fue así. Fueron quienes imprimieron los primeros libros. ¿Y qué es lo que edita la editorial? Principalmente la idea siempre fue poesía, porque al ser yo escritor de poesía, me iba a muchas lecturas de poesía y demás, de Lander. Entonces siempre estuvo atravesado por eso. Y luego por ver qué libros eran los que, en mi opinión, faltaban, sobre todo dentro del espectro LGTB, porque yo en su momento era lesbiana, y me parecía que no había tanto de lesbianismo dando vuelta, o que faltaba, me parecía que faltaban algunos libros, y bueno, de contactarme así con compañeros y compañeras, salieron algunos de los libros del colectivo. Por ejemplo, en Chile edité a Sofía Báez Maturana, que tiene un libro de poesía lésbica que es No le pongamos nombre al nuestro, y a Israel Lucero Arndt, que tiene un libro que es sobre acoso y abuso desde la masculinidad, desde una perspectiva también gay y la violencia entre varones. Y luego con mi transición empecé a eso, a juntarme más con compañeros y compañeras y compañeres trans y no binarias y trabas, y así es como va surgiendo el encuentro desde el arte y desde aquello que creo que hace falta decir, que creo no solo yo, sino que creemos las personas que trabajamos alrededor de la editorial. Y considero también en este sentido que los, las y les autores son personas que trabajan alrededor de la editorial, porque es un termina siendo un punto de encuentro en el que militamos todos, básicamente.
Él habla mucho de militancia, de arte, del arte y la política. En la presentación que tiene en la página web de Puntos Suspensivos Ediciones, uno de los párrafos dice: reivindicamos nuestro derecho al arte y al conocimiento y peleamos día a día por el acceso de todos quienes crean que el arte es una casa trinchera donde quepamos todos. Entonces, le pregunté y quise que desarrollara un poquito este concepto de el arte como hecho político.
Creo que la intención política del arte, si uno tuviera que agarrar un hito histórico, yo creería que tiene que ver con la vanguardia, ¿no? Con utilizar el arte como herramienta para el desarrollo de una plataforma o de comunicar ciertas ideas o luchas o lo que uno esté exigiendo o reclamando, y depende a qué institución también. Es una decisión, yo creo que todo es político, se puede decir de alguna forma, pero no toda intención es política, y no es una exigencia tampoco que editar en Puntos Suspensivos sea tener todo el tiempo una militancia constante, porque también parte de lo que se nos exige como personas trans, trabas y NB es que estemos todo el tiempo militando nuestras identidades. ¿Y por qué tendríamos que hacer eso si también somos personas que, nada, escribimos, muchos de nosotros, desde mucho antes de transicionar? Entonces, que todo tenga que ver con que somos trans y escribir sobre eso o nuestras diversidades sexuales, la verdad que es una responsabilidad que no tenemos por qué tener. Entonces, yo puedo solo hablar desde mi postura. Yo creo que sí, que el arte es político, pero eso, que hay que tener una intención política, pero que no es obligatorio tenerla, pero muchas veces sí es necesaria.
Me pareció muy interesante para subrayar esto, ¿no? De la doble tarea de tener que estar demostrando y mostrando una militancia, ¿no? Yo soy trans y además soy poeta, ¿no? Qué súper exigencia para los cuerpos. Pero bueno, él lo dice, lo siente, lo transita, y me parece que está bueno rescatar ese detalle que es necesario, y que además también marca una diferencia con alguna en su posición en relación al tema de la sanción de la ley de cupo trans. Me parece piola porque, por supuesto, él apoya esto que ha ocurrido, pero tiene una mirada algo diferente. Se lo pregunté porque me pareció que está bueno tener esta observación al respecto.
Para mí la sanción del cupo laboral trans tiene que ver con una necesidad histórica de nuestras identidades, históricas en el sentido desde que el punto en el que existimos necesitamos trabajar, lamentablemente, porque es una postura hiperanarquista en la que me parece que es un horror tener que trabajar por un sueldo que la verdad que es triste, incluso para personas cis, pero bueno, considerando que es un derecho, estamos mucho más al margen que, digo, a veces apenas podemos pensar en trabajar. En este sentido creo que muchas veces respondemos a la autogestión, es decir, a generar nuestro propio trabajo o tratar de dialogar lo más posible con personas que en última instancia esperamos que no nos dañen. Lo que creo que nos deja esta ley, a mi punto de vista particular, es que si hubiera existido, no hubiera desaparecido Tehuel, por ejemplo. Esa es mi conclusión alrededor de la ley, que de pronto desaparece un pibe trans porque fue a buscar trabajo y sale una ley que se está exigiendo hace muchísimos años. Me causa alegría porque espero que cambie la realidad de muchísimos de nuestros compañeros, compañeres y compañeras, pero al mismo tiempo me causa muchísimo enojo que no sea algo que haya salido antes cuando se está luchando hace muchísimo. ¿Qué es lo que falta? En realidad falta que se cumplan las leyes que existen. Hay un montón de leyes que se festejan y no se están cumpliendo. La ley de identidad de género, que haya una ley de salud integral, no solo pequeñas cositas o pequeños logros, sino que sea a nivel nacional y que sea integral, que se cumpla como se tienen que cumplir las leyes. Entonces falta que se nos escuche, que se nos considere personas. Creo que falta un cambio en la sociedad, más allá de un cambio en las leyes, en las legislaciones del país. Pero bueno, es como suele pasar, a veces está primero la ley y luego el cambio social.
Bueno, interesante escucharlo a Simón Gaitanil, militante, poeta, editor de Puntos Suspensivos Ediciones desde el año 2015, él tiene 32 años. Traemos en la voz de él y también de quienes integran Euforia Productora algunas expresiones artísticas que esta vez vamos a cerrar con Fifi Real, que Fifi Real es misionera, es cantante de tango. En algún diario leí que es la cantante de tango que rompe moldes a fuerza de pelo en pecho, boa al cuello y presencia arrolladora. Es verdad, y me hizo recordar Mariana Fossati a esta cantante Fifi Real, que ella dice también que sigue siendo tango porque a través de su aprendizaje de sanar, hoy es su herramienta para sensibilizar a aquellos que tienen los oídos bloqueados, los ojos distraídos, la empatía abandonada y el corazón helado. Dentro de un tiempito seguramente vamos a escuchar a Fifi Real, testimonios, todo lo que tiene para contar esta misionera tanguera. Pero bueno, por ahora vamos a escucharla cantando. El año pasado, en el marco del encuentro Nosotras Movemos el Mundo, con la presentación de Mariana Fossati, Fifi Real y la empoderada orquesta típica homenajearon a Tita Merelo con esta versión de Se dice de mí.
Le pedimos permiso a Tita y esta canción se la dedicamos a todas las mostras que ya no se pueden expresar. Se dice de mí, se dice de mí. Se dice que soy fiera, que camino a lo malevo, que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón, que parezco Leguizamo, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro, con Juan, hablando de mí, los hombres están, critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo, oh, si fui. Se dicen, muchas cosas, más si el bulto no interesa, porque pierde la cabeza ocupándose de mí. Yo sé que muchos que desprecian, compran, quieren y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite sin suspiro y se queda si lo miro resoplando como un Ford. Si fea soy, pongámosle que de eso aún no me enteré. En el amor yo solo sé que a más de un gil dejé de a pie. Podrán decir, podrán hablar y murmurar hasta rebuznar, más la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió. Y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui. Yo soy así.
Gran cierre, ¿no? Para una columna que tuvo, empezó con un poema, siguió con una lectura política, transitó ese aspecto de la ley y los derechos, ¿no? Su secuencia, primero llega la ley, luego llegan los derechos. La ley alcanza, no alcanza, nunca alcanza, ¿eh? Nunca alcanza, y se puede evaluar cuánto sirve, cuánto no sirve. De todas formas, en estos días hubo un avance legal y fue muy valorado, y eso no significa que la lucha deje de continuar, que la discriminación desaparezca, que la invisibilización, de la que también ayer nos habló Mariana Enríquez, realidad profunda en todo el planeta, deja de existir. En fin, un esquema muy, muy variado, que merece mucho más que puntos suspensivos, merece signos de admiración. Paula Nicolini.
Bueno, sí, es apenas sí, una muestra pequeña de todo lo que gira alrededor de los derechos a seguir conquistando y de lo que ya está construido y se sigue caminando. Y la verdad que hay algo que admiro muchísimo de quienes le ponen el cuerpo todo el tiempo a estas peleas. Siempre hablamos, ¿no?, de las madres, de las abuelas, organismos de derechos humanos, todas las comunidades vulneradas en sus derechos son las que le ponen tanto el cuerpo y además hacen estas cosas, mucha expresividad artística que nos da ganas de compartir en Gente de a Pie.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
La nueva plataforma de compras online de Correo Argentino.
Vos sabés, dar es recibir.
Compra como nunca, recibí como siempre.
Nacional.
84 años de historia.
Éter premia por trayectoria a Héctor Larrea.
Muchas gracias.
Premiaciones Éter Martín Fierro.
Premios Éter 2012. Nacional ya ganó.
Nacional, recibir este premio es realmente un valor agregado.
El Martín Fierro es para Eduardo Aliberti.
Las dos carátulas Radio Nacional.
Buenas noches y muchas gracias.
El ganador es Héctor Larrea.
Yo quiero agradecerle a Aptra esto. Hace 50 años, yo empezaba rapidísimo hace 50 años.
84 años de historia.
Nacional.
Nacional.
La radio pública.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie. Con Mario Weinfeld.
Mario, comparto tu análisis. Quiero aportar algo. Cristina dijo, si vos haces las cosas de una manera, obtenés un resultado, fracasaste, no podés volver a hacer ese mismo camino y pretender conseguir otro resultado. Ya perdimos la batalla cultural del 2015. O sea, focalicémonos en nosotros y no en deconstruir el discurso basura, mortuorio de la derecha vetusta.
Mensaje de El Avión Negro de Ensenada, dice: buenas tardes, mi tema preferido para mañana es el bailongo de Alcazotro de José Carvajal, el Zabalero, queda anotado para mañana.
Bueno, mañana, 1 de julio, aniversario de la muerte del general Perón. Mario, el encargo para mañana, el tema No Cantes Hermano, No Cantes Hermano, el tema para mañana. Gracias, José Ingeniero.
Ha muerto, según la información radial, una docente de 34 años. Una más que se, víctima que se agrega a las víctimas del COVID, que por la presencialidad se ha adueñado de los colegios en la ciudad. ¿Quién es responsable de esa muerte?
Vamos por otro lado, pero seguimos conversando. Una de las cuestiones que está súper en danza, bastante tipo tapa de los diarios, muchas discusiones y demás. A ver si te tiro unas líneas. Estoy medio achicador de pánicos últimamente. Puede cambiar. Pero, qué sé yo, de momento, ¿viste? Tanto se grita, tantas cosas, se dice, tantas barbaridades que luego desaparecen, ¿viste? Desaparecen de la tapa de los diarios, desaparecen como dramas y qué sé yo. Dificultades. El gobierno nacional ha resuelto restringir el número de viajeros argentinos que vuelven del exterior, porque en principio fronteras para viajeros de otros países están cerradas. Hay algún cambiecito, hay algún matiz, pero es así. Entonces puede entrar una cantidad reducida de personas comparada con la cantidad de argentinos y argentinas que hay afuera. Se produce una gran discusión, el gobierno nacional plantea esto, el gobierno nacional autónoma de Buenos Aires, la persona de su ministro de salud dice: nos parece bien porque hay riesgo, si entran muchas personas que llegan de afuera, riesgo de contagio, que traigan cepas nuevas que produzcan grandes dificultades. A partir de ahí, gran discusión. ¿Qué pasa con los varados? ¿Qué pasa con las miles de personas que hay afuera? No crea, en principio, no crea ninguno de los números que te dan no oficiales. E inclusive mirá con cuidado los oficiales, si querés, pero los no oficiales ni los creas. Ayer se armó otro bodrio, alguien explicó que no podían entrar córneas, que había una cantidad de córneas que tenían que venir para hacer trasplantes, una cosa tan necesaria, tan válida. Bueno, resultó que no era un córnea, sí, un corno. No era así. Pero cuando se plantean, es decir, la cantidad de problemas adicionales que se plantean, tomarlos con cautela. Segunda cuestión. En general se les hizo saber a las personas que salían de la Argentina que podía haber restricciones más severas, que había dificultades, y hicieron firmar algo así como un compromiso de atender a esas circunstancias. Algo te diré en términos generales, las aerolíneas privadas también tienen acuerdos por los cuales vos por ahí tenés pasaje un día, hora y demás, y ese vuelo se suspende. Eso existe todo el tiempo, ocurre en todo el mundo, no es para tanto. En materia legal, ahí sí hay que ser cuidadoso. No se puede restringir para siempre el derecho de los argentinos a volver a la Argentina. Es una obviedad, es un derecho constitucional. Si vos no podés impedir a los argentinos que ingresen a su país, el preámbulo de la Constitución establece ese derecho a entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino para todas las personas del mundo que quieran habitar en el suelo argentino. Listo. Entonces, prohibírselo para siempre no existe. Regularlo se puede. ¿Se puede regular de forma tal que sea casi una prohibición? No. O sea, no solo no lo podés prohibir para siempre, sino que no podés establecer el Estado. No podés decir, bueno, las que se pasaron a que se fueron no vuelvan hasta dentro de 3 años. Pero en un margen corto sí pueden. ¿Qué es lo que va a ocurrir? El Estado argentino se va a ocupar de garantizar que todas las argentinas y los argentinos vuelvan en plazos razonables, lo más pronto posible, con toda la cautela y la mayor cantidad de cuidado, que hasta ahora, y sobre todo en los últimos tiempos, ha habido mucho descuido. Recién escuchamos, creo que al gobernador mismo de la provincia de San Juan, Uñac, le escuché en las noticias, me puedo haber equivocado, puedo ser una autoridad, explicando que San Juan se va a hacer cargo de sus ciudadanos. No se explicó la logística, pero en todo caso los sanjuaninos podrán ir a San Juan y ahí estar algunos días en un hotel, conforme a los criterios que marca también el gobierno nacional. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Primero, regular, el Estado tiene derecho. Prohibir, la posibilidad de transitar o de volver a Argentina, no lo tiene. Es una cuestión difícil, hay que manejarla, se manejó al principio de la pandemia, ningún argentino o argentina quedó sin volver. Todo esto va a ocurrir y seguramente el Estado argentino va a tratar en próximos días, cuando aminore un poco la segunda ola, las cuestiones estén un poquito mejor, de acelerar los plazos. Insisto, hay que calmarse, hay que gritar menos, hay que razonar más y todos y todas las argentinas van a estar en su país, ni bien se pueda.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández, en la operación técnica Natalia Liubarov y Analia Pinat. En el control central de Radio Nacional, Leandro Rojas. Las y los columnistas son Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Irina Hauser, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Gerardo Villar y Sergio Wisniewski. En la locución, Mariana Fossati. Tenemos otro tango grabado en la década del 60, Mario.
Qué bien, qué bien, qué productiva esa década. Impresionante.
Sí. Además, sí. Había...
Había más industria también.
Sí, sí. Igual ahora se graban un montón de discos, ¿eh? Ojo, bueno, ojo que se graban muchos.
Hablo en general. Sí.
Lo que pasaba en esta década del 60 dentro del tango es que se daban un montón de movimientos. Escuchamos al Tata Cedrón y toda esa novedad que introducía el Tata musicalizando poetas ahí en la década del 60 cuando surgía el Cuarteto Cedrón. Podemos hablar de Astor Piazzolla como una de las tendencias principales de esa década del 60, del polaco Goyeneche solista, que con el tiempo se iba a convertir en un puente entre el rock and roll, que en los 60 se veía como casi un antagonista del tango, y los rockeros y los tangueros. El polaco se iba a convertir en eso con el tiempo, y también hay un movimiento que se da que tiene que ver con el de otro grupo de solistas, que son solistas que lo que hacen es profundizar algo del estilo de los 40 y de los 50, pero ya en un rol fuera de las orquestas típicas, y es el caso de Argentino Ledesma. Argentino Ledesma, cantorazo, pero impresionante, una voz, un color de voz maravilloso tenía Ledesma, diferente a todos los colores de voces que aparecen en el tango. Había nacido en Santiago del Estero en el año 28 y en la década del 50 se viene a vivir a Buenos Aires a probar suerte con el tango, que era lo que él hacía en Santiago del Estero, era cantor. Consigue una prueba con Julio De Caro, ni bien llega en el año 52. Porque el cantor de De Caro, Roberto Medina, dejaba la orquesta. Entonces a De Caro le gusta. Julio De Caro dice, bueno, un cantorazo, hacemos esto. Usted espere unos meses que Medina se vaya y ahí ingresa a la orquesta. No, le dijo Ledesma, de ninguna manera, hay que parar la olla. Tenía que pagar la pensión, comer, el tipo no podía esperar que el cantor se fuera. Así que siguió buscando y en eso Guillermo Brizuela Méndez lo recomienda a la orquesta de Héctor Varela, que es donde iba a ser Capote el negro Argentino Ledesma, una orquesta súper popular, podemos decir, donde estuvo hasta el año 56, del 52 al 56, no muchísimo tiempo. Ahí se va un tiempito con Di Sarli, graba tres temas nomás, y lo vuelve a llamar Varela porque lo necesitaba para seguir teniendo el éxito que venía teniendo en la década del 50, que ya sabemos era una década complicada ya para el tango. Y bueno, y con Varela hace éxitos de los que conocemos y hemos escuchado y volveremos a escuchar muchísimas veces, junto a Rodolfo Lezica, que era el otro cantor famosísimo de ese dúo increíble de la orquesta bien popular, grasa podrían decir algunos, de Héctor Varela. Bien, en el año 57 se lanza como solista y ahí también hace un despelote bárbaro. Le va súper bien a Argentino Ledesma como solista, pero la diferencia con el solista que fue Goyeneche es que Argentino Ledesma sigue haciendo el mismo estilo que hacía con Varela. No hace una apuesta estética muy fuerte y le va bien igual. Digo, es otra de las tendencias que se ven en el tango. Bueno, tiene éxito internacional, pasó por un montón de orquestas con las que actuó un poquito, siempre manteniéndose como solista, con Mariano Mores, con Pugliese, grabó con Canaro, con Fresedo, por ejemplo. Y vamos a escuchar algo de lo que hizo junto a un gran pianista y director, Carlos García, o Carlitos García, así como se le decía cariñosamente, un disco del año 1968. Acá graba Argentino Ledesma una versión con una orquesta preciosa, un arreglo impresionante de esta milonga candombe de Manzi y charló Oro y Plata. Okay.
Broche de agua marina y una esterlina te regaló. Tu negro que era muy pobre no tuvo un cobre para el amor. Un pardo de ropa fina para tu ruina te convenció. Yo digo que una mulata por oro y plata se enamoró. ¡Ay! Late que late y el cuero del parche bate con manos de chocolate el negro que la perdió. Rueda que rueda, lo mismo que una moneda, con ropa de tunicera, lo negro que le mintió. Todos los cueros están doblando, pero tus ojos están llorando, y un pardo de cuello duro fumando un puro se la llevó. ¡Ay! Siga que siga, no sufras ni la maldigas, del sida también castiga la culpa de la ambición. Las manos en la tambora mientras tu pena llora que llora. No digo que es un tesoro de plata y oro tu corazón. No digo que es un tesoro de plata y oro tu corazón. Tu corazón. Brocha y una esterlina fueron la ruina de una pasión. Un pardo con 10 monedas forró de cera tu corazón. La plata siempre es la plata que hiere y mata sin compasión. Yo digo que una mulata por oro y plata se enamoró. ¡Ay! Late que late y el cuero del parche bate con manos de chocolate el negro que la perdió. Rueda que rueda, lo mismo que una moneda con ropa de tulicera, lo negro que le mintió. Todos los cueros están doblando pero tus ojos están llorando y un pardo de cuello duro fumando un puro se le llevó. Siga que siga, no sufras y la maldigas, que el cielo también castiga la culpa de la ambición. Las manos en la tambora mientras tu pena llora que llora. No digo que es un tesoro de plata y oro tu corazón. No digo que es un tesoro de plata y oro tu corazón, tu corazón, tu corazón.
Impecable la voz del negro argentino Ledesma del año 68, un disco que grabó junto a una orquesta dirigida por Carlos García, Oro y Plata, de Charlo y Homero Manzi. Que fueran solistas no quiere decir que no cantaron con orquesta, sino que los que encabezaban eran los cantores. Año claro. 1968, Mario.
68, acá el 60, perfecto, está todo bien, muy bien, muy prolijo. Cuando dijiste Argentino Ledesma, me vino su voz a la memoria y me viene y tardé unos segundos en recordar Rodolfo Lezica, porque decía Argentino Ledesma va con alguien y cantaron muchos temas a dúo, y estaría la cuestión de empezar a preguntarse si en alguna otra semana da para una consigna que tenga tangos, milongas, candombes, lo que fuera, foxtrot, qué sé yo, de raps cantados a dúo. Acá habrá cinco.
¿Cómo no? La semana que viene, ¿te parece? ¿Lo agendamos?
Y puede ser, no sé. Eso acá los columnistas son soberanos, pero el conductor propone.
Ahí está. Entonces, para la semana que viene, dúos. Hoy, esta semana, nos quedamos en la década del 60.
Así es.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Calzado Umbu. Seguridad más confort. Umbu. Nuestro liderazgo a tus pies.
Más de 1 millón de argentinas y argentinos ahora van a mejorar sus ingresos. Más poder adquisitivo. Más consumo. Más trabajo. Reforma al impuesto a las ganancias. Gana tu bolsillo. Ganan los bolsillos de todas las argentinas y argentinos. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Todo el año, Nacional, la radio pública.
El aire que nos une.
Saludamos ahora a Martín Rodríguez. ¿Cómo va, Martín? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo andan todos? Che, una tarde de frío. Hoy traje, en realidad, ni un poema ni un poeta, estrictamente, sino una tradición de la poesía japonesa, muy incorporada y muy celebrada en Occidente, en la cultura occidental también. Que es el haiku. Yo creo que algunos han escuchado alguna vez hablar, o han visto uno, y cuando digo han visto uno, porque el haiku tiene una composición muy sencilla. Es un poema escrito de 3 versos. Son solamente 3 versos. Un verso comúnmente, tampoco es una regla rígida, porque ya va uno y va a ir a contar uno cada uno a ver la sílaba y me va a decir, no, mirá, acá encontré, y digo, bueno, está bien. Pero es una especie de sugerencia, por decirlo de algún modo, en donde el primer verso tiene 5 sílabas, el segundo verso tiene 7 sílabas y el tercer verso tiene 5 sílabas. ¿En qué consiste? ¿Y quiénes han sido? Primero, es una suerte de deriva de la cultura tradicional japonesa, y a partir del siglo XVII, siglo XVIII, el más conocido es Matsuo Basho, es un poeta muy... digamos, más, tal vez la referencia central y a la vez uno de los primeros en desarrollar esto que sería una técnica, ¿no? Consiste en la mirada sobre el mundo natural, ¿no? Si tiene, obviamente es algo, tiene una inspiración filosófica, son 3 versos que se escriben sin apuro, uno diría, ¿no? Que se escriben fruto de una contemplación muy detenida de lo que puede ser un bosque un río, ¿no? Es decir, una pequeña escena de la naturaleza y esa pincelada, ¿no? No es un poema cuyo sentido, por decirlo así, esté contundente y planteado, ¿no? Es la sugerencia de una idea, es decir, uno es apenas casi el humedecimiento de una idea que después involucra la composición que hace el lector, ¿no? Es decir, diríamos que el haiku es como un trípode, ¿no? Entre quien lo escribe, la naturaleza que contempla y el lector que lo lee, ¿no? Y entre esas tres partes, que además son 3 versos, se cierra de algún modo el círculo de ese haiku. Roland Barthes decía en un ensayito que se llama La fractura del sentido, tenía esta idea que es el haiku tiene la propiedad, algo fantasmagórica, de hacernos imaginar que nosotros mismos podemos hacerlo fácilmente, ¿no? Y es cierto. Es decir, por supuesto, no sé, vamos a leer ahora, Mariana nos va a leer un fragmentito de Octavio Paz, el gran poeta mexicano, que habla un poco de la... esta especie de esta iluminación de la poesía, y cita ahí para mí uno de los haikus más lindos de la poesía. Pero tanto Octavio Paz, por ejemplo, o Borges han escrito haikus, y en general se promueve, incluso en Japón, la escritura masiva, extendida y anónima de haikus. Hay buzones donde vas y dejas tu haiku y alguien lo recoge. Es una escuela de millones que escriben y que realizan esta técnica tan sutil, ¿no? Que pone en juego la capacidad sutil y a la vez tan breve y a la vez que invita a esta, a lo que dice Barthes, ¿no? A esta propiedad fantasmagórica de creer que es fácil hacerlo. No es fácil hacerlo. Él cita, por ejemplo, este brevísimo, obviamente, poema de Buzón que dice: es la tarde, el otoño, yo pienso solamente en mis padres. Digo, ha ido evolucionando también. Yo leí ahí de Yosa Buzón, que es un poeta, seguramente lo estoy diciendo mal, que es un continuador de Bayo, y donde aparecen, ¿no? Es decir, ha ido modificándose, entonces aparece la contemplación de la naturaleza, aparecen algunas ideas, algunas anotaciones, es decir, fue teniendo su propio camino, ¿no? Pero en general es en la contemplación de la naturaleza la escena originaria de este tipo de poesía. Vamos a escuchar entonces cómo nos lee Mariana Fossati este fragmento donde Octavio Paz refiere a ese tipo de contemplación del mundo natural y en el medio lee un haiku. No de él, aclaro, que también escribió y están bastante buenos, pero un haiku de un gran poeta japonés.
Nuestra actitud ante el mundo natural posee una dialéctica análoga. Frente al mar o ante una montaña, perdidos entre los árboles de un bosque o a la entrada de un valle que se tiende a nuestros pies, nuestra primera sensación es la de extrañeza o separación. Nos sentimos distintos. El mundo natural se presenta como algo ajeno, dueño de una existencia propia. Este alejamiento se transforma pronto en hostilidad. Cada rama del árbol habla un lenguaje que no entendemos. En cada espesura nos espía un par de ojos. Criaturas desconocidas nos amenazan o se burlan de nosotros. También puede ocurrir lo contrario. La naturaleza se repliega sobre sí misma y el mar se enrolla y se desenrolla frente a nosotros, indiferente. Las rocas se vuelven aún más compactas e impenetrables. El desierto más vacío e insondable. No somos nada frente a tanta existencia cerrada sobre sí misma. Y de este sentirnos nada pasamos al estado opuesto. El ritmo del mar se acompasa al de nuestra sangre. El silencio de las piedras es nuestro propio silencio. Andar entre las arenas es caminar por la extensión de nuestra conciencia, ilimitada como ellas. Los ruidos del bosque nos aluden. Todos formamos parte de todo. El ser emerge de la nada. Un mismo ritmo nos mueve, un mismo silencio nos rodea. Los objetos mismos se animan y, como dice hermosamente el poeta japonés Buzón, ante los crisantemos blancos, las tijeras vacilan un instante. Ese instante revela la unidad del ser. Todo está quieto y todo está en movimiento. La muerte no es algo aparte. Es, de manera indecible, la vida. La revelación de nuestra nadería nos lleva a la creación del ser. Lanzado a la nada, el hombre se crea frente a ella.
Tremendo, ¿no? Ya hay poesía en esta prosa del propio Octavio Paz, ¿no? Este fragmento del ensayo y la cita de eso, ¿no? Que dice: ante los crisantemos blancos, las tijeras vacilan un instante, ¿no? Precioso. Bueno, luego decía el primer, por decirlo así, gran poeta del haiku fue Matsuo Bayo, y es quien ofrece tal vez la técnica más en estado puro, ¿no? Esta cosa que dice Octavio Paz, que involucra la contemplación, ¿no? Que es mirar, primero mirar el mundo como amenaza, luego mirar el mundo, ese mundo natural, como cerrado en sí mismo, y luego sentirse parte, ¿no? Una especie de, en el desapego que produce, y sentirse parte de ese mundo natural. Entonces, por ejemplo, dice: sobre una rama seca un cuervo se ha posado, atardecer de otoño, ¿no? Poema de Bayo. ¿Qué hay ahí? ¿Cuál es el sentido? No importa, ¿no? Son como eso, pinceladas, ¿no? Como microescenas de algo. Y después aparecen, obviamente, si uno va leyendo, pensemos que estos tipos han escrito miles de haikus, ¿no? Si les... Entonces van apareciendo como un goteo de sentido, de sugerencia, de estados de ánimo. En algunos casos, los que se escriben en primavera, los que se escriben en otoño, los que se escriben en invierno, ¿no? Es decir, el paso del tiempo es el gran tema. Y lo eterno, ¿no? Es decir, en fin, cosas preciosas. Aún hoy se cultiva y aún hoy hay como una suerte de talleres de haiku, sobre todo en Japón. Pero insisto, ha sido un gran polo atractivo para la cultura occidental y ha implicado que muchos escritores de este lado del mundo lo hayan desarrollado. El caso de Octavio Paz es un gran poeta mexicano, escritor mexicano, y Borges, que en el sentido, como dice el escritor argentino de la tradición, de algún modo no se perdía una, fue también y escribió unos muy lindos haikus. Así que bueno, esta era la propuesta de hoy miércoles para recorrer un estilo, una técnica, que es mucho más que una técnica, obviamente, ¿no?
Por cierto, Martín, una pregunta. Por cierto, los hay por todos lados, pero ¿hay algún texto o algún material donde alguien, algún oyente pueda encontrarse con algunos haikus y poder repasar esto, algún librito, algo para señalar hacia la pasada?
A ver, esto que yo encontré forma parte de una colección que se llama Poesía Mayor, la editorial Leviatán, y existe y circula en las librerías, digamos, actuales, ¿no? Este yo lo encontré, bueno, en una librería de Buenos Aires. Hay algunas librerías de poesía que son maravillosas. Hay buenas librerías en casi todas las ciudades, digamos, todas las ciudades de la Argentina, obviamente. Hay una gran librería, quiero hacer una especie de, no sé, queda raro, hacer una especie de Chivex. Yo no los conozco, no sé ni quién es el dueño. Pero, por ejemplo, la librería norte de la Avenida La Acera, frente a la Universidad a la Facultad de Ingeniería, esa facultad gótica, varios, ¿verdad? Sí. Frente a esa facultad hay una librería que se llama Norte. Si no me equivoco, perteneció a Héctor Janover, un gran poeta y un traductor. Es una librería exquisita y tienen toda la poesía que se te ocurra. Y después está lleno por la Avenida Corrientes, en el caso de Buenos Aires. Después, obviamente, en Rosario, Córdoba, así, todas las ciudades hay grandes librerías. Y obviamente se consigue en la web con todas estas formas nuevas, ¿no? De comprar muchas cosas y libros también. En este caso también, por ejemplo, o sea, uno puede conseguir de Bayo, es facilísimo. O sea, es cuestión de buscar. Yo encontré esto, que se llama Haiku, y es una suerte de introducción, una suerte de antología de poesía y de ensayos sobre el haiku, y son todos muy lindos de leer, son fragmentos y que tienen esta gracia, ¿no? Como lo que leíamos recién de Octavio Paz, que son como prosas poéticas, ¿no? Así que sí, es facilísimo. Y incluso, mira, te voy a decir algo más, Mario. Incluso en la web, o por ejemplo, si buscas en YouTube, hay un montón de podcast, es decir, hay un montón de material que refiere y que se puede encontrar y que se puede ir pellizcando. Hay que ir al origen. Hay que ir a leer a los primeros poetas japoneses que fueron, digamos, los que desarrollaron esa técnica y luego de ahí viajar en el tiempo para acá.
Y volveme a contar en un minuto que me fascina esto de que se promueve los haikus anónimos y que la gente los escribe y los deja por ahí, porque es muy borgiano,
claro, eso. Exactamente, bueno, sí. Y el obviamente que son, el otro día leía, en Japón millones de personas que cultivan y desarrollan esta técnica, y obviamente que tiene un costado, como decíamos, ¿no? Que se dejan hay, por ejemplo, en estaciones de tren, donde se dejan en buzones y se envían, ¿no? Y bueno, y tienen esa circulación, ¿no? Porque es una puesta a prueba de una sensibilidad y un modo de vida comunitaria, ¿no? Si la gente escribe, escribe esto, ¿no? Contempla esto y lo deja en un lugar y bueno, y así circula.
Martín Rodríguez, gracias.
Un abrazo grande.
La música en Gente de a Pie, digo, la telecita por su autor, Marcelo Mitre.
Warmi sumak, maipiti ayana flor, con carita de horizonte, de lluvia tu corazón, con carita de horizonte, de lluvia tu corazón. Cuentan de una bailarina, llamas en su corazón. Era incendiada madera, golpe de una quemazón. Era incendiada madera, golpe de una quemazón. Entonces te eran tu nombre, viste el patio de Oropel. Boca de tinaja, sacoros ofrezcanme, de la boca de tinaja, sacoros ofrezcanme. Telecita, telecita, se baila tu tradición. Son siete las chacareras regaditas con alcohol. Son siete las chacareras regaditas con alcohol. Se le bailará el mensaje de pena y de desazón. Se le bailará el mensaje de pena y de desazón. Magia de naturaleza y en su instinto se incendió. En cuenco de un loco fuego tu cuerpito se cayó. En cuenco de un loco fuego tu cuerpito se cayó. De pájaros y de flores tenías tu corazón. Cuando te vuelvas tormenta se va a alegrar el campo. Cuando te vuelvas tormenta se va a alegrar el campo. Telecita, telecita, se baila tu tradición. Son siete las chacareras regaditas con alcohol. Son siete las chacareras regaditas con alcohol.
Seguimos en Gente de a Pie hasta las 5 de la tarde. Recuerden, tienen un rato más para pedir sus canciones que sonarán mañana, el día en que musicaliza La Oyentada, a través del WhatsApp al 1165840870, escribiéndonos un mensaje de texto en el WhatsApp, y si prefieren grabarnos un mensaje al 0810-222-0870, tienen ahí 30 segundos para hacerlo. Nos escribió el WhatsApp Jorge desde Berazategui, dice: buenas tardes Mario y equipo, muchas gracias por el aporte serio, respetuoso a la audiencia, por el alto nivel en la presentación y tratamiento de los distintos temas que se plantean. Solicito para mañana un tema por la cantora salteña Paola Arias, la samba por salteña y por airosa, nos dice Jorge desde Berazategui. Otro mensajito de Mariano de Tolosa. Buenas tardes, Mario y equipazo de Gente de a Pie. Excelente el programa que realizan. Y un orgulloso, soy un orgulloso oyente, dice, de la radio pública. Es más, debería haber un Gente de a Pie en la TV pública. Para mañana me sumo al mangazo de temas con la luz de un fósforo. Por Don Osvaldo Peredo, dice Mariano desde Tolosa, que nos mandó un gran abrazo. Saludamos ahora al profe Sergio Wisniewski. ¿Cómo va, Sergio? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hoy les quiero contar una historia de algo que la verdad que me enteré hace muy poco, que es un personaje de la historia del radicalismo de Jujuy, que es un personaje que al mismo tiempo de ser fundador del radicalismo de Jujuy, también es fundador del peronismo de Jujuy. No sé cuánta gente puede autoasignarse esa doble función. Estoy hablando de Miguel Aníbal Tanco, precursor de un movimiento que se llamó el tanquismo. No solamente que no lo conoce mucha gente, yo diría que casi nadie, sino que incluso ha sido olvidado en el mismo Jujuy y no es reivindicado hoy en día por el radicalismo existente en la actualidad en Jujuy. Tienen sus motivos, porque cuando les cuente esta historia verán por qué prefieren olvidarlo. Todo esto me lo hizo descubrir una historiadora de la Universidad de Jujuy, investigadora del CONICET, que se llama María Silvia Fleitas, vaya el homenaje a ella. El liderazgo popular de Miguel Aníbal Tanco sintetiza muchas de las características del periodo democrático radical, porque nosotros, por lo general, cuando hablamos de historia y hablamos de la historia del radicalismo, lo primero que hacemos es decir, bueno, vino la ley Sáenz Peña en 1912, en 1916 se votó, ganó Irigoyen, y ahí empieza la historia de la presidencia, la primera presidencia radical. Lo que a veces no tomamos demasiada conciencia o no prestamos atención es cómo se dio ese proceso en cada una de las provincias y las dificultades que tuvieron que enfrentar. En Jujuy había una élite gobernante y una clase social gobernante que podríamos sintetizar en dos sectores. Uno, los ingenios azucareros, que tenían un enorme poder, prácticamente nadie podía gobernar Jujuy si no estaba en algún tipo de acuerdo con los ingenios azucareros. Y por otro lado, los grandes propietarios de la tierra en la zona de la quebrada de Humahuaca. Bueno, esto nos da dos tipos de reivindicaciones populares diferentes. Los campesinos, que eran muchos, y los obreros. Ahora bien, cuando arranca el radicalismo, muy rápido, esto lo sabemos porque ocurrió en todo el país, se divide entre los que eran irigoyenistas y los que eran antipersonalistas, es decir, ellos decían antipersonalistas, pero la persona que les molestaba era Hipólito Yrigoyen, eran antipersonalistas de esa persona. Y eran muchísimo más conservadores los antipersonalistas, y los primeros gobernadores radicales de Jujuy son efectivamente ellos, ¿no? Los más conservadores. Y Miguel Aníbal Tanco, que había arrancado, si yo les digo cómo arranca su biografía, estudió en la Escuela Naval Militar, en la que entró en 1906, después fue profesor de una materia que se llamaba Armas Submarinas, y que aplicaba en sus viajes por el mundo con la fragata Sarmiento. Se retiró de servicio en 1923 y se fue a Jujuy. Le habían dado la Cruz del Mérito Naval y el grado de Caballero del Santo Sepulcro. Nadie va a imaginar lo que se iba a convertir Don Tanco, porque cuando se adhiere a la Unión Cívica Radical, por supuesto que adhiere a la movida de Hipólito Yrigoyen, pero empieza a hacer algo que no hacía nadie, que es empezar a visitar a los campesinos en sus propias casas, en sus propios ranchos, y convivir con ellos. Tenía frases increíbles como, por ejemplo, si me sigo juntando con doctores y miembros de la élite, nunca voy a saber lo que pasa con los sectores populares. Iba al punto. Algunos lo empezaron a emparentar. Por ejemplo, el periódico El Día lo acusa de utilizar un procedimiento bolchevisky, y así lo leo porque así está en el diario, un procedimiento bolchevisky, en lugar de una propaganda ordenada y racional, y al mismo tiempo lo acusan de levantar al pueblo jujeño contra la autoridad con el propósito de crear dificultades al gobierno y obligarle a que use medidas extraordinarias de relativa violencia. Y el apodo que le pusieron fue el Lenin de Jujuy. Opa. Lenin de Jujuy, que es un Lenin por lo menos bastante local, si uno tiene esa característica. Ahora, cada vez que se presentaba elecciones, una especie de alianza entre los sectores radicales conservadores y los conservadores propiamente dichos, le iban impidiendo que lo logre. Había sobre todo un gobernador jujeño, Benjamín Villafañe, que tiene un discurso que si uno lo escucha, y no lo escucha era difícil, pero si uno lo lee, se da cuenta la enorme característica clasista que tenía, porque para Villafañe hablarle a los sectores populares y era un acto absolutamente inconveniente, porque esa gente no podía entender cuáles eran sus propias necesidades. Esta práctica de Tanco, esta práctica de lo que luego se va a llamar tanquismo, implica que una y otra vez se va presentando, va fracasando, pero es el que más militantes tiene, es el que va logrando que los campesinos lo acompañen, el que los obreros lo acompañen. Ya veníamos de un proceso de bastante conflictividad en Jujuy, y finalmente se presenta en 1929 para ser gobernador y gana las elecciones y se convierte en efectivamente gobernador, fíjense que dura poco, porque es electo el 29 de septiembre de 1929, y después llega el golpe del 30, que por supuesto termina con todo eso, pero en el corto periodo que gobernó, en el año 30, por ejemplo, ya a poco tiempo del golpe, bajo su gestión, se sancionaron leyes de construcción de casas baratas para empleados y obreros, se expropiaron latifundios en La Puna, se creó el Departamento del Trabajo y se hicieron organizaciones para contratistas y conchavados de peones. Fue el primero que organizó a los peones en Jujuy. Un diputado de su corriente, el diputado Pedro Carrizo, presentó un proyecto de ley declarando obligatorio el establecimiento de balanzas portátiles en los ingenios azucareros porque los engañaban a los trabajadores. Sacaban una cantidad, si no tenían una balanza les decían cualquier cosa. Al mismo tiempo, el gobierno de Tanco estableció créditos muy baratos para la vivienda y también aumentos salariales que le generaron una enorme conflictividad con los ingenios azucareros. Para la constitución de su base de poder, Tanco lo que hizo fue empezar a tratar de quitar el voto cautivo que tenían los campesinos, porque más allá de la ley Sáenz Peña, de que el voto es secreto, obligatorio, etcétera, no se cumplía esa normativa en los campos de Jujuy, y Tanco empezó a no solamente establecer que se cumplan, sino que le aconsejó a los campesinos que anden armados, si querían hacer cumplir sus derechos. Entonces imagínense hasta qué punto lo acusaban de bolchevisqui. El tanquismo lo expresó todo esto en su discurso político, en sus afiches, en sus propios diarios, de la siguiente manera. Por ejemplo, se dirigía a las multitudes diciendo: humildes pobladores de la raza primitiva, o decía, vecinos originarios o nativos descendientes de nuestros padres y abuelos. Es decir, le empezó a dar a los pueblos originarios de Jujuy una especie de entidad ciudadana, porque al mismo tiempo quería convertir los viejos reclamos en reclamos posibles de ser establecidos frente al Estado Nacional. Entonces le brindaba abogados, le brindaba conocimientos sobre los derechos que la Constitución Nacional brindaba a cualquier ciudadano, incluso llegó a decir, ustedes son tan ciudadanos argentinos como cualquier otro de la capital federal. Y con toda esta normativa en su haber, hizo también algo que nunca había ocurrido, que es establecer que el ciudadano Francisco Kipildor, había un músico, ¿no?
Zamba Kipildor,
bueno.
Yo me acordaba, pero por la duda.
Zamba Kipildor, sí. Francisco Kipildor se convirtió en el primer miembro de los pueblos originarios en ser diputado provincial. Uh-huh. Esto para las élites era insoportable. Y finalmente, bueno, el 6 de septiembre del 1930, el presidente Irigoyen fue derrocado, asumió José Félix Uriburu, depuso a todos,
Ahí le perdimos la voz a Sergio, ¿no? Ya lo estamos derrocando. A ver, Sergio.
¿Me están escuchando?
Ahora sí, lo estaban derrocando y te sacaron del aire.
Me sacaron del aire porque no quieren.
Los golpistas.
Los antitanquistas.
Exactamente. Salieron con los tanques a la calle y derrocaron a Tanco.
Exactamente, con los botines.
A ver, entonces el 6 de septiembre de 1930 lo derrocan como con Irigoyen, y pues.
Y pues, el querido Aníbal Tanco, por supuesto que es destituido, disuelven la legislatura y empieza una persecución, lo meten preso a Tanco y a todos los militantes tanquistas. Uh-huh. Yo con esto veo unos parecidos con la actualidad que no quiero ni nombrar, pero a partir de ese momento, él se dedicó a la literatura, se dedicó a escribir muchísimos libros, incluso ganó premios en España, y cuando empieza a llegar el peronismo, él vuelve a la política, de la que había dicho que no se quería ocupar más, vuelve a la política, organiza el Partido Peronista en Jujuy, es decir, que el tanquismo es un puente entre el radicalismo popular irigoyenista y el peronismo en la provincia. El peronismo, por supuesto, gana allí, él se convierte en senador nacional por el peronismo en Jujuy, participa en la Convención Nacional que modifica la Constitución Nacional en 1949, es un constituyente en ese lugar. Me hace acordar mucho la historia del caudillo sanjuanino, que pasó algo parecido, ese paso de un radicalismo al peronismo. Después aclaralo mejor, Mario, porque se me confunden los datos. Y por último, Él fallece en 1961, habiendo escrito muchísimo de esta historia. Él escribió un libro que llamó El Radical, dedicado totalmente a la experiencia irigoyenista en Jujuy, y de cómo él ve una continuidad, tal vez como pocos, entre lo que significó el proceso radical y lo que significó el proceso peronista. El radicalismo lo ha tachado de su tradición, no se recuerda casi nunca, esto lo cuenta la historiadora Fleitas, no lo toma como propio a partir de la década del 50, y hoy en día, según ella, que es jujeña, me dice, prácticamente no hay una calle que se llame Tanco, y prácticamente tampoco un solo homenaje dentro de la Unión Cívica Radical. Pero nosotros, acá en Gente de a Pie, le hicimos un homenaje, Mario.
Impresionante, preciosa columna. Vos hablaste de los bloquistas del Partido de los Cantoni, que en el que el Partido de los Cantoni, un partido que en su momento también gobernó la provincia, que fue súper progresista, que estableció una serie de principios importantísimos. Creo que, entre otras cosas, el sufragio obligatorio antes que en otros lugares de Argentina. Pero esto se puede discutir. Pero
el voto femenino.
El voto femenino,
exactamente, sí.
Eso, qué bien que me corrigieron todos y que tienen
razón. Hola, Martín.
Ahí está Martín.
Acá dijeron bloquismo y me puse de pie.
Y te bloqueaste.
Y efectivamente, el voto femenino, uno de esos partidos, y muchos de esos partidos también provinciales que fueron muy potentes, y que fueron, en el caso que vos contás, que francamente no conocí de Tanco, vos lo que estás contando es un puente entre el peronismo y el radicalismo, entre el radicalismo y el peronismo, dicho orgánicamente, el irigoyenismo y el peronismo, relativamente orgánico. Muchos de ellos fueron caudillos que se enfrentaron a los conservadores y también a los partidos populares, porque eran unas fuerzas locales muy importantes. El bloquismo, en la capacidad que tiene, en el descarado rol del conductor, queda para una columna futura. Mañana es el Día del Historiador, Sergio Viñagión, porque como todos sabemos, todos los días son el Día del Historiador.
Por supuesto, como Navidad, todo el año Navidad.
Sergio Viñagión, muchas gracias, te dejamos en Jujuy nomás, tranqui.
Chao, un abrazo.
Abrazo.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
En el Banco Nación, tenemos crédito los que todos los días salimos a lucharla.
Las que no bajamos los brazos nunca.
Tenemos crédito los que sabemos que el mejor resultado viene de la suma de voluntades.
Y las que con el ejemplo dejamos una herencia que no se mide en dinero.
En este tiempo de pandemia, el Banco Nación apoyó con créditos de más de 317 mil millones de pesos a todos los sectores productivos del país y los va a seguir apoyando, porque en el Banco Nación, cada argentino y cada argentina cuentan. Reconstrucción Argentina.
YMCA. Cambia el encierro por el verde. Cambia el sofá por el movimiento. Cambia la angustia por la alegría. Tu tiempo es ahora y tu lugar para estar bien es la YMCA.ar. Entrenamiento para la salud, deportes, natación, turismo y mucho más. En Argentina y 120 países del mundo. Asociate ahora con bonificaciones y descuentos.
Yo voy a la panadería.
Yo enciendo el carbón.
Yo abro el baúl.
Yo bajo los nenes.
Yo encarno el anzuelo.
Yo te cuido la caña. Pero una pregunta, Lalito. ¿Hay pique?
Radio Nacional. Las cosas que nos unen.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie. Por Nacional. La radio pública.
Como decía, como contaba Sergio, que le decían a Tanco o el Chevisi. También a los bloquistas sanjuaninos también tuvieron una relación privilegiada con el Partido Comunista y con la Unión Soviética. Es un aspecto interesantísimo, esa relación de un partido que tenía, como muchos partidos provinciales, algunos cuadros muy importantes, algunos cuadros localmente muy poderosos. Relaciones internacionales en general era más difícil, pero esto tenían. Y hay un libro precioso de nuestro amigo y ensayista Ernesto Semán, que se llama La Última Cena, de José Stalin, al que cuenta que el embajador argentino, que era Bravo, que era el gran dirigente sucesor de los Cantoni, habría estado con Stalin en su última cena antes de morir, y luego se produjo la muerte de Stalin, un revoltijo de Estado que te podés imaginar lo que podía ser en la Rusia soviética, que se muriera Stalin, quién lo sucedía, cómo lo sucedía y qué sé yo. La novela tiene ingredientes, por cierto, imaginarios y preciosos, tiene ingredientes de investigación muy, muy lindas, y realmente vale la pena, y son, se trata de, realmente de personajes notables de la historia argentina, tal vez no muy conocidos, uno mismo, yo pecador, y Martín Rodríguez que tengo por ahí, yo pecador siempre me centro mucho, porque yo no soy un historiador, al fin y al cabo soy un cronista, un periodista, ¿qué le voy a hacer? Y entonces me centro mucho en el periodo comenzado en 1983, que es una secuencia histórica bastante organizada, bastante regular, donde hay rutinas democráticas muy repetidas, elecciones cada X años, cada dos años, repetidamente. Eso permite reflexionar, hacer comparaciones, trabajar con regularidades. Pero es cierto que la historia democrática argentina comienza mucho antes y que tiene, por cierto, vibración en muchísimas provincias. El proceso ocurrido entre 1983 y el actual arrancó con varios partidos provinciales que eran muy potentes. Por ejemplo, el Pacto Autonomista Liberal de Corrientes, que en realidad es una coalición, que gobernó mucho tiempo y después se dio terreno, ¿no? Y después fue retrogradando. Y hay uno que queda, que es potentísimo y que sigue vigente y que es casi imbatible a nivel local, que es el Movimiento Popular Neuquino. También deberíamos dedicarle algún día. ¿Vamos a poder hacer todo esto? Claro que vamos a poder. ¿Cómo no vamos a poder si estamos todos los días de 3 a 5? Vamos a recontra poder. Tendríamos que hacer alguna semblanza del Movimiento Popular Neuquino. Y han surgido nuevos partidos locales en el sistema democrático argentino ahora, claro que sí. Han surgido, por ejemplo, el socialismo santafesino era parte de un socialismo nacional, de una fuerza nacional, que fue perdiendo vigencia y que quedó muy fuerte en Santa Fe y llegó por primera vez a una gobernación de la mano de Hermes Wiener. El PRO, caramba, te gusta o no te gusta, el PRO a mí no me gusta, pero empezó siendo una fuerza local muy importante en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y consiguió que su principal figura, Mauricio Macri, llegara a presidente de la República. Hay un en Bretinec, lidera un partido provincial en Río Negro que ya ganó de 2 elecciones, ¿no? Así que lleva, que le va yendo bastante bien, es una fuerza nueva. En Tierra del Fuego aparecen algunas fuerzas locales, Fabiana Ríos lo fue. O sea, la historia argentina y el proceso democrático son vibrantes, son interesantes, son mucho menos monótonos de lo que te quieren contar, y ahora se van a ir viendo sucesivas elecciones en muchísimas provincias, y cuando te digan que todo pasa por la capital, que todo pasa por la ciudad autónoma, y que la Argentina termina en la General Paz, o como mucho, en el conurbano bonaerense, no les creas, no les creas, la Argentina es vasta, es federal, es diferenciada, y es interesante que nos ayuden, de la mano de Sergio Wisniewski, de la mano cuando nos trae cine Miguel Fernández, o además ver la vastedad que existe en nuestro país, por suerte, y que nos hace diversos y federales, con un federalismo que tiene sus bemoles, que tiene sus vacilaciones, que tiene sus claudicaciones, que tiene, padece un exceso de centralismo, pero que trae bastante. Todo esto dicho, nosotros nos vamos, y vamos a regresar mañana, como todos los días, de lunes a viernes. Mañana viene a ser jueves, si la memoria no me es infiel, cosa altamente posible. Y vamos a, me confirman desde estudio que jueves es una primicia para gente a pie, mañana es jueves, segunda primicia para gente a pie, que los medios hegemónicos no te van a contar, mañana jueves vamos a estar nosotros, acá en la radio pública, de 3 a 5 de momento, nos despedimos de la mano de Mariana Fossati.
Con el coro Procanto Popular y Marian Farías Gómez, cantando Déjame que me vaya, de Cuti Carabajal y Roberto Ternán.
Siempre en el corazón guardo la chacarera, déjame que me vaya y que con ella muera. Déjame que me vaya y que con ella muera.
alma y se me quiebre el pecho. Déjame que me vaya a olvidarme tus besos. Déjame que me vaya a olvidarme tus besos.
Sabemos, por desgracia, que hay y hubo muchas cosas prohibidas injustamente. ¿Pero podés creer que hasta ayer nomás tuvimos la tonada prohibida? Sí, sí, si vos hablabas como se habla en tu provincia, te iban a decir que así no podías salir en la radio. Increíble. Tonadas correctas y tonadas incorrectas. Pero por suerte, estamos cambiando y por eso vamos a escuchar cómo se dice sin tonada prohibida. Transmite Radio Nacional cuando sos de Salta.
Transmite Radio Nacional.
Y en este sencillo pero emotivo acto, la tonada prohibida de Salta dejó de estar prohibida. Y la verdad que es lindo sentir que cuantas más voces tenemos, hay más de lo que somos.